Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 4, las 10 y 4, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar ahí un día más. Recobramos la normalidad después de que los horarios de los partidos de primera sean ya los habituales, así que estaremos repasando lo que ha dado de sí la actualidad deportiva de este intenso domingo, que nos lleva además a una semana de competiciones europeas. Vuelve la Champions, vuelve la Europa League y empieza para los equipos españoles, para el equipo español, la Conference League. El primer equipo que va a disputar de los nuestros esta competición es el Villarreal. Martes, miércoles y jueves. Así que hasta las 12 estaremos con todo esto y a partir de la medianoche, como siempre, el tertulión de los domingos. Hablaremos de los cuatro equipos de Champions y, por supuesto, de la jornada que mañana se completa, la cuarta jornada de Liga en Primera, Liga Santander, con el Valladolid-Almería. El último partido se acaba de disputar, acaba de terminar, en Mestalla, donde el Valencia le ha metido un repaso considerable al Getafe, 5-1. Ha ganado el equipo de Gattuso, que ha dejado finiquitado el partido en los primeros 17 minutos, en los que ha marcado 3 goles, ni más ni menos. Rafa Villarejo Mestalla. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Buen antídoto ante las dudas.
Sí, bueno, se acabaron de un plumazo. Seguramente la próxima semana, porque esto es Valencia, habrá que abrir otra vez el tarro de las esencias y el tarro de las dudas, pero que valga para una semana llevarse un alegrón, como hoy ha hecho el valencianismo, que ha acabado haciendo la ola en el estadio de Mestalla, porque el festival, la borrachera de goles, ha sido de las que no recordaba hace mucho tiempo el aficionado valencianista. Lo has dicho tú, 17 minutos ha durado el partido, tiempo para que 3 golazos, además, de Lato, de Lino y de Castillejo, hayan finiquitado el partido en tan solo, ya digo, 17 minutos, pero es que el Valencia no ha levantado el pie del acelerador a partir de entonces, ha querido más, se ha ido al 5-0, a la manita, y solo Gastón en el tramo final del partido ha hecho que el 0 no campease en el electrónico, en ese resultado del Getafe. No le restaría yo ningún mérito al Valencia, pero es verdad que, como estábamos con Cañizares y con Maldini diciendo en la retransmisión, el Getafe no ha comparecido en el partido desde el minuto 1 hasta el 94, no ha comparecido, desidia, falta de actitud, siempre llegaba tarde. Es verdad que cuando te hacen 3 goles en 17 minutos, echas los brazos abajo y dejas de competir, pero es que ha sido desde, insisto, el pitido inicial, un baño y, como tú has dicho, un repaso absoluto del Valencia, que se lleva hasta alegrón y que suma su segunda victoria en el campeonato.
Pedrito Martín, ¿cuánto tiempo lleva el Valencia sin marcar 5 goles en un partido de Liga?
En un partido de Liga, desde un 2-6 en Huesca, pero en casa, en Mestalla, ni en Liga ni en ninguna otra competición, no había marcado 5 goles desde un 5-0 al Málaga en septiembre de 2017, hace 5 años.
Hace 5 años que no marcaba 5.
Que para el Valencia es mucho tiempo, no das un homenaje de vez en cuando, pues. Hace mucho tiempo que no se lo daba.
Pues satisfacción para el valencianismo, por supuesto. Iván Herraiz está en la zona mixta. Hola, Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Así que imagino que felicidad total en la bancada local, pero decepción total en el visitante, en el Getafe, ¿no?
Sí, alegría total y absoluta en el Valencia, lo hemos visto en cada gol. Gattuso ha buscado desde el primer día generar una piña y es lo que se ha visto en el banquillo después de cada tanto del Valencia, y comunión con la gente. Se estaba contento con cómo estaba jugando el equipo, pero faltaba, ¿no?, ese gol. Hoy han caído 5 y desde luego se ha quitado esa presión el Valencia Club de Fútbol, con mucha ilusión, con mucha satisfacción, con el regreso de Hugo Duro, con la gente que está muy, muy contenta de que a Toni Lato le salgan bien las cosas. Vaya golazo ha marcado y ha portado también el brazalete de capitán, y evidentemente caras muy largas en el Getafe, que lo hemos dicho desde el minuto 17, ha estado completamente fuera del partido, no sabía qué hacer, ha intentado meter cambios para revolucionar el partido, pero no ha sido así, y ahora le preguntaremos también al técnico asistente del Getafe cuál es la sensación, porque hasta ahora solo había marcado un gol, hoy ha marcado otro, pero no ha servido para nada. Y evidentemente el Getafe está hundido en la parte baja de la clasificación con apenas un punto.
El pasado estaba el Getafe con 0 puntos. La jornada cuarta, porque hasta la octava.
Hasta 6 jornadas estuvo sin ganar. Sin puntuar, ¿no?
En la octava puntuó con la Real Sociedad. Fue cuando despidieron a Mitchell, después de ese empate. Pero en esta liga lleva un punto, 2 goles a favor, 11 en contra. Porque el año pasado las 4 derrotas fueron 4 derrotas por un gol. Y en esta temporada lleva, es cierto, un punto más que la temporada pasada, pero muchos de los partidos son partidos en los que el Getafe está ampliamente superado.
Muy bien. Pues esperamos la comparecencia de los protagonistas en Mestalla para saber si hay algo destacable. Gracias, Rafa. Gracias, Iván. Enseguida estamos nuevamente por allí. Recordamos que en los otros partidos disputados hoy, el Villarreal ha ganado 4-0 al Elche. El Villarreal que ha pasado por encima del equipo ilicitano, igual a 10 puntos con el Barça, y es tercero en la tabla. Los castellonenses llevan 9 goles a favor y ninguno en contra. Hacía 7 temporadas que un equipo no dejaba su portería a cero en las 4 primeras jornadas. El Elche es penúltimo con solo un punto. En San Mamés ha jugado el Athletic 0, Español 1. Un gol del debutante Bradwaite en el minuto 83 ha dado al Español su primera victoria de la temporada. El Athletic ha encajado su primer gol en esta liga. Los de Valverde son sextos a 2 puntos de puestos de Champions y el Español sale de los puestos de descenso. Y en Pamplona se ha jugado el Osasuna 2, Rayo 1 con un gol de Rubén García en el 90 que le ha dado a Osasuna su tercera victoria en 4 partidos. El equipo rojillo ha ganado sus 3 choques en el Sadar, cuando el año pasado solo ganó 5 en toda la temporada. Osasuna es quinto a 1 punto de Champions y el Rayo está en la mitad de la tabla con 4 puntos. En segunda división, en la Liga Smartbank, teníamos pendiente el final del partido de la Romareda entre el Zaragoza y el Lugo. Ha terminado ya. Jesús Zamora. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches. Pues acaba de terminar y de la forma más esperpéntica y patética para el Real Zaragoza, que ganaba en el descanso 1-0 con el gol de Giuliano Simeone, con suspense porque tuvo que pasar el filtro de un VAR que no funcionó. Y después, en la segunda parte, el Real Zaragoza se hundió, ha perdido el control del partido, el Lugo ha perdonado hasta 6 ocasiones y a la séptima, después de haber marcado Clis Ramos el empate a 1, en el minuto 97, en el último minuto de la prolongación, el propio Clis Ramos marca el segundo, el tanto que le da la victoria al Lugo. Partido increíble, partido esperpéntico, como digo. El Lugo ha podido hacer un roto increíble en una segunda parte desastrosa del Real Zaragoza y ha tenido que ser en el último segundo, en el minuto 97, un balón largo que salía de la propia área lucense. Lo pudo controlar de cabeza muy lejos del área. Había salido Cristian Álvarez y desde el suelo, Chris Ramos empujó mansamente al fondo de la red para dar los 3 puntos al Lugo y el Real Zaragoza, todas las alarmas encendidas porque entra en puestos de descenso.
Gracias, Jesús, hasta la próxima.
Hasta luego. Cristian Álvarez ha hecho todo lo peor que podía hacer en esa jugada, lo ha hecho.
Sí, es verdad. Ha sido una actuación bastante deficitaria, sí.
Una vez que ha salido mal, último segundo, ya si quieres, evita el gol haciendo una falta. Pero es que encima sale mal, ni hace la falta y acaba de meter.
Así que Zaragoza 1, Lugo 2, además Huesca 3, Ibiza 0, Burgos 1, Cartagena 0, Málaga 1, Albacete 2 y Andorra 1, Granada 0. Del fútbol internacional destacamos 2 resultados. En Inglaterra, la Premier League, Manchester United 3, Arsenal 1 y en la Serie italiana, Udinese 4, Roma 0. Además, en tenis, Alejandro Davidovic ha perdido en un partidazo a 5 sets contra Matteo Berrettini. Estamos hablando del Open de Estados Unidos y está en juego el encuentro entre Pablo Carreño y Karen Khachanov. Ha comenzado hace tan solo unos instantes, ¿verdad? Nueva York, Angelito García. Hola, Angelito.
Verdad, Madrid, Joseba Larrañaga, muy buena. Sí, ya está en pista Pablo Carreño. Además ha empezado a las mil maravillas el partido, porque en el primer servicio de Karen Khachanov, del tenista ruso, se lo ha roto Pablo Carreño, así que manda 2-1 y 15 iguales el gijonés ante el tenista ruso, ante el que ha jugado en 8 ocasiones, perdió en 5, incluidas las 3 últimas, así que a priori, por el balance de los resultados anteriores, favorito Khachanov, pero está jugando muy bien Pablo Carreño, que viene con esa inercia de haber ganado en Montreal, y queremos quitarnos el sabor de boca de Davidovich, porque no es que haya llevado 5 sets a Berrettini, lo haya peleado a tope y haya perdido, es que encima en ese quinto set, cuando estaba intentando remontar, se le ha ido la rodilla en una jugada, no nos han confirmado todavía la lesión que tiene, pero mala suerte que justo se haya hecho daño en la rodilla en el momento decisivo del partido.
Vaya, pues estaremos pendientes de ese partido, conexión abierta durante todo el programa con las pistas de tenis de Estados Unidos, de Nueva York. Recuerden, mañana 2 citas importantes, ¿eh? A las 8 de la tarde Rafa Nadal se mide a Tiafoe y a las 3 de la madrugada tendremos el partido entre Carlitos Alcaraz y Marian Cilic. En ciclismo, el neerlandés Tijmen Arensman se ha llevado la victoria en la 15ª etapa de la Vuelta, con final en Sierra Nevada. El mejor de los favoritos ha sido Enric Mas, que ha recortado 27 segundos a Roglic, que es segundo, y 42 segundos a Evenepoel, que sigue como líder. Juan Ayuso ya es cuarto y mañana llega la última jornada de descanso. En Fórmula 1, Max Verstappen ha ganado el Gran Premio de Países Bajos por delante de Russell y de Leclerc. Un gran Fernando Alonso ha remontado hasta la 6ª posición y Carlos Sainz ha sido 8º después de un día muy desafortunado en su garaje. En motociclismo, el Pecco Bagnaia se ha impuesto en el Gran Premio de San Marino por delante de Bastianini y de Maverick Viñales. Triplete español en Moto 2 con victoria de Alonso López por delante de Aaron Caretti y Augusto Fernández. Y en Moto 3, el triunfo ha sido para el italiano Foglia. Y en baloncesto, tercer partido de la fase de grupos del Eurobasket, España 73, Bélgica 83, primera derrota de los de Scariolo en el europeo. Y por supuesto, como todos los domingos, vamos a hacer un repaso a la actualidad del fútbol internacional. Ya está preparado Fernando Evangelio. Hola, Evangelis, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vamos a empezar por la Premier League. Hoy hemos tenido un partidazo, el que ha enfrentado al Manchester United y al equipo de Mikel Arteta, ni más ni menos que al Arsenal, que había ganado absolutamente todo y hoy ha cosechado su primera derrota ante un rival, ante un United que empezó de forma lamentable la temporada, pero que se ha rehecho y cuidado con este equipo, ¿eh?
Sí, con 4 victorias consecutivas, quizá con un guión que no le guste tanto a su entrenador. Ten Hag se destacó en el Ajax por ser pues un entrenador de la escuela del Ajax, de la escuela de Cruyff, con fútbol muy combinativo y con mucha movilidad, con mucha velocidad también en el ataque, pero que quiere dominar. Y este Manchester United lo que está haciendo es adaptarse a las circunstancias después de perder los 2 primeros partidos, porque en la Premier, Joseba, no te puedes despistar mucho. Así que está siendo más pragmático y le está saliendo bien, porque hoy se ha cargado al Arsenal 3-1, que el Arsenal, como decías, venía de un pleno de victorias. Sobre todo con Rashford como estrella. Ha marcado 2 goles el inglés y ha dado una asistencia. Ha debutado con gol Anthony, el brasileño que acaba de llegar del Ajax y que se ha transformado en el jugador más caro del mercado de fichajes de este verano. Y Casemiro y Cristiano han sido suplentes, que sobre todo en el caso de Casemiro sorprende, porque ya es su tercer partido consecutivo como suplente y Anthony acaba de llegar y ha debutado hoy, además lo ha hecho con gol. Está líder el Arsenal todavía a pesar de la derrota. Segundo está el City, que se dejó su segundo empate consecutivo en Villa Park, 1-1, segundo a un punto, a pesar del gol de Haaland, que lleva 10 en la Premier. Tercero el Tottenham, también a un punto del líder, que ganó 2-1 al Fulham con gol de Harry Kane. Empató el Liverpool el derbi contra el Everton 0-0, y victoria polémica del Chelsea ante el West Ham por el tema del VAR, que en Inglaterra están calientes con eso. Y hay una noticia de última hora, Joseba, que Diego Costa, que ha jugado en la Liga Española y que estaba sin equipo, sí, va a probar con el Wolverhampton. Anda. Se le han lesionado Kalasic y Jiménez, sus 2 delanteros, y el equipo, que está controlado por Jorge Méndez, va a probar esta semana a Diego Costa a ver si está en forma para poder jugar en la Premier.
Muy bien, pues es lo que ha pasado en Inglaterra. En Italia tenía la Roma la oportunidad de colocarse como líder en solitario y ha caído estrepitosamente ante el Udinese, ¿eh?
Sí, se ha pegado un batacazo morrocotudo, que dirías tú, 4-0 en Udine con el Udinese, y la Roma de Mourinho, que se podía poner líder si ganaba esta noche, pues no lo ha hecho. De hecho, es que se puede poner mañana líder en la Atalanta. Mañana tenemos 3 partidos en Italia, entre la tarde y la noche. La Atalanta juega en Monza a las 6:30 contra el equipo controlado por Silvio Berlusconi, y si gana se pondrá líder. Líder es ahora mismo el Nápoles por diferencia de goles, le ganó 1-2 al Lazio. Y el derbi de Milán, que por cierto fue bastante chulo, lo ganó el Milán por 3-2 al Inter, con protagonismo de Rafael Leao, que marcó 2 goles y dio una asistencia. Mientras que la Juve empató 1-1 en Florencia, Jovic falló un penalti y Perín, el portero de la Juve, lo paró.
Muy bien. En Alemania, Francia, las 2 ligas que nos quedan en Alemania. Es que es muy curiosa la Bundesliga, porque hasta que llegue el periodo navideño en el que se hace el paroncito y después empieza el Bayern de Múnich como un martillo pilón, pasan cosas muy raras, como que el Friburgo es el líder de la liga alemana, ni más ni menos.
Sí, no sé si has estado, Joseba, en la Selva Negra, en Alemania,
no,
en la zona donde está Friburgo. Pues es probablemente la zona más tranquila en la que yo he estado. Pero sin embargo, vas al estadio, que por cierto lo han hecho nuevo hace un año y medio, y es un ambientazo tremendo. O sea, la ciudad o la zona es bastante tranquila, bastante calmada, pero sin embargo el estadio y la afición es muy caliente. Y el Friburgo lleva bastantes años haciéndolo bien, pisando competición europea, y ahora mismo está líder de la Bundesliga después de ganar 2-3 en Leverkusen. Es segundo con los mismos puntos el Borussia de Dortmund, a pesar de ya no tener a Haaland. Le ganó 1-0 al Hoffenheim y empataron Unión Berlín y Bayern, que dirás, bueno, Unión Berlín y Bayern a priori es un duelo muy desequilibrado, pero es que ahora mismo están tercero y cuarto. Empataron 1-1, el Bayern, como el City, lleva 2 empates consecutivos en una liga que debería de dominar. Vamos a ver si dentro de unas jornadas la sigue dominando.
Muy bien. Y en Francia, el Marsella le mantiene el pulso, le aguanta el tirón por el momento al Paris Saint-Germain.
Sí, tiene 16 puntos. Son los mismos que tiene el Paris Saint-Germain, que se deshizo sin ninguna dificultad ayer en el partido del Nantes, 0-3 para el Paris Saint-Germain. Es verdad que Fabio, este chico que estuvo, el brasileño que estuvo en el Manchester United, uno de los 2 gemelos, fue expulsado por el Nantes, y a partir de ahí se desequilibró el partido. 2 goles de Mbappé, 2 asistencias de Messi, y Méndez, el lateral portugués, marcó otro gol del PSG, que se reservó, por ejemplo, a Neymar y, por ejemplo, a Ramos en el 11 titular, porque hay un PSG-Juve que suena bastante bien en Champions el martes y los equipos están empezando a pensar que la Champions va seguida y que después tenemos un Mundial.
Sí, señor. ¿Estás emocionado ante el regreso de la Liga de Campeones?
Mucho. Casi me ha costado que me salgan las palabras.
¿Embargado por la emoción, quizá?
Embargado y embriagado, incluso podríamos decir.
Embriagado también.
Sí.
Fernando Evangelio reconoce que bebe.
No, embriagado por la emoción.
Ah, por la emoción. Ah,
la
vale,
emoción
vale.
También te embriaga.
Ah, vale.
¿Entiendes?
Vale. Ya, bueno, eso es los que sois más sensibles.
El ebrio que reconoce que bebe. ¿Eh? El primer ebrio que reconoce.
Bebo de emoción.
¿Tú conoces la Selva Negra, Antoñito?
Yo sí, yo he estado allí, yo soy consorte.
En la zona, quiero decir, ¿eh?
¿La tarta, dices?
No, la zona.
Sí,
no,
la zona también.
Sí, no, sí, son tranquilos.
Cerca de Baviera.
Sí, son tranquilos.
Son tranquilos, pero en el fútbol, ojo.
¿Cómo?
Que son tranquilos, pero en el fútbol, ojo.
No, en el fútbol ya suben un poquito las revoluciones. Ya ahí se...
Y con el liderato de la Bundesliga, pues ya no te quiero ni contar.
No te quiero ni
mucha
contar.
Fiesta.
Bueno, disfruta de la semana, Evangelis, gracias.
Igualmente, un abrazo. Bueno,
como dirías tú, yo se va morrocotudo.
Morrocotudo, exactamente. Vamos a analizar repasar la situación de los cuatro equipos Champions. Diferente situación la que están viviendo los equipos, según se mire. Por ejemplo, el Real Madrid. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
En el Real Madrid es todo coser y cantar.
Sí, de momento pleno de puntos, 4 jornadas de liga, 4 victorias, comienza el martes en Glasgow contra el Celtic el camino a la hipotética 15ª, se ha conocido hoy el árbitro que va a ser el suizo Sandro Scharrer, que todavía no le ha pitado nunca en competición europea al Real Madrid, que viaja mañana a las 10:30 a la capital escocesa y lista de convocados ya, la misma que este fin de semana, es decir, que siguen de baja lesionados Vallejo y Odriozola, y en principio habrá 2 o 3 cambios el martes con respecto al equipo que derrotó ayer ante el Betis. Va a jugar Valverde en la línea de 3, arriba, con Vinicius y Benzema, que va a descansar, como dijo ayer Ancelotti, el próximo fin de semana contra el Mallorca. Va a entrar Kroos, que ayer fue suplente en el centro del campo, y la única incógnita es saber si puede entrar Rüdiger en defensa, desplazando a Álava al puesto de lateral izquierdo, o va a mantener a Ancelotti a Ferlán Mendy en esa posición. Como digo, no hay más novedades. Ancelotti, la verdad, es que de momento le está saliendo todo bien. Vamos a ver cómo va dosificando, sobre todo, el cansancio de jugadores intocables que prácticamente acumulan todos los minutos, como es el caso de Benzema y de Vinicius.
Muy bien. Hace tiempo que el Madrid no juega en Glasgow, ¿no?
El Madrid no juega en Glasgow desde que ganó la final de la octava en 2002.
Bueno, quiere decir contra el Celtic.
Contra el Celtic, que recientemente no, el Celtic fue campeón de Europa en los años 60 y no me suena ningún enfrentamiento reciente. No sé si hace muchos años, en los 80, en los 70 pudo haber alguna, lo tengo que repasar todavía, pero vamos, recientemente no. Bueno. Y ya te digo que la última aparición del Madrid en Glasgow fue en esa final de la octava, en Hampden Park, con aquel golazo de Zidane ante el Bayer Leverkusen.
Pues disfruta del ambiente, Miguelito, porque suele ser extraordinario y suele ser lo mejor de los partidos que se juegan allí.
Sí, sí, tenía muchas ganas de conocer Celtic Park y, bueno, pues supongo que el martes disfrutaremos muchísimo.
Y alguna pinta caerá, ¿no?
Seguro que sí, pero el lunes.
Otro embriagado.
Estamos rodeados de algo y no tomarte una pinta
por la emoción, quiere decir. Sí. Sí, luego ya si lo de la pinta es una cosa
sí,
adicional.
Además creo que va a estar lloviendo los 2 días, según he visto el partido.
Bueno, tampoco es extraño en Glasgow, que llueva mucho.
Ya, pero ya se te a principios de septiembre. Podría levantar un poquito el pie, pero ni con esas.
La cuestión es quejarse, Miguel.
No, yo no me quejo para nada.
Muy bien. Buen viaje, Miguelito, gracias.
Gracias, un
hasta
abrazo.
Luego, adiós. Elena Condis, Barcelona, hola Elena.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está el Real Madrid muy satisfecho del arranque de temporada. Lo mismo podríamos decir del Barça, ¿verdad?
Sí. Oye, felicidad en Barcelona tras la victoria exhibición 0-3 en el Pizjuán. Sesión de recuperación por la mañana, después libre. Xavi, por ejemplo, ha aprovechado para ir al Aquarium de Barcelona con la familia. Hemos conocido también la lista de los inscritos en Champions. Están, evidentemente, Héctor Bellerín y Marcos Alonso, entre las 7 caras nuevas, entre los 7 refuerzos del equipo esta temporada. El club todavía tiene que concretar cuándo presenta sus laterales. Me decían que el martes o el jueves, aunque el martes es la previa del partido contra el Victoria Pilsen, así que apunta más al jueves. La otra novedad en la lista A de Champions es Pablo Torre, que todavía no ha debutado ni con el primer equipo ni con el filial. Xavi no le ha convocado, se quedó a pesar de que tenía la posibilidad de irse cedido al Racing de Santander y tampoco va con el B por órdenes de arriba, según ha contado el propio Rafa Márquez, porque de momento está en dinámica del primer equipo. Están en la lista B Alejandro Valde, que se ha convertido en el titular indiscutible en el lateral izquierdo, y Gaby, que debe renovar ahora en septiembre. Mañana sesión de entrenamiento y el martes la previa a la Champions. El miércoles el Barça vuelve a esta competición contra el Victoria Pilsen en el Camp Nou y es un partido declarado de alto riesgo.
Muy bien, no les he dicho el horario. El martes 9 de la noche el Celtic-Real Madrid. El Barça jugará a las 9 de la noche en el Camp Nou frente al Victoria Pilsen. Gracias, Elena, hasta mañana.
Hasta luego, chao, chao.
El miércoles jugará también a la misma hora, a las 9 de la noche, el Atleti Madrid ante el Oporto. Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Y sobre todo yo, con la duda de la portería, ¿no? Sé que no se resolverá hasta la ultimísima hora.
Estamos pendientes de las pruebas allá en Oblak para ver si el traumatismo que ayer sufrió de Reinildo, de su compañero en ese lance, que parecía, tenía muy mala pinta porque a partir de ahí empezó a cojear. Ya en Oblak salió del campo cojeando, del Real Arena, yo estaba presente cuando salía cojeando visiblemente, pero si solo es un traumatismo en el muslo, no revestiría mayor gravedad. Ahora hay que esperar que no haya roto nada ese golpe, o sea, que no haya una fibrita y que se haya desgarrado con ese golpe. Lo sabremos seguramente en el día de mañana, pero no es el único problema del Cholo, porque te recuerdo que Savic y Cuña están lesionados, que Felipe está sancionado, que viene de una sanción
de la expulsión del año pasado.
Exacto. Sí. Y, bueno, vamos a ver cómo recompone el Cholo el equipo. Lemar yo creo que se va a recuperar. Lemar no estuvo el otro día frente a la Real, pero me decían que no había mucho problema para que llegara. Y con todo esto, mañana a las 7 entrena el equipo para, en la penúltima sesión, empezar a ver qué idea tiene el Cholo de partido. No va a cambiar mucho de lo que viene poniendo. Así que vamos a ver cómo resuelve, por ejemplo, la duda de Oblak. Si no jugara Oblak, debutaría Ivo Gerbic, que es el segundo portero, y lo demás, bueno, pues falta ver si Lemar se recupera y sobre todo si el muro esloveno, Jan Oblak, está a tope.
Muy bien, pues esa duda se mantendrá, insisto, hasta última hora, hasta poco antes de que empiece ese partido el próximo miércoles. Y el martes a las 9 de la noche se juega el Sevilla-Manchester City. Bajan las aguas revueltas en Nervión, ¿eh? José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Joseba.
¿Qué se comenta en el día después de la dura derrota de ayer contra el Barça?
Bueno, todo el mundo no acaba de ver salidas y lo que ve es que el club se ha metido y el Sevilla se ha metido en un lío en este arranque de temporada que más o menos podría ser previsible y que se puede agravar indiscutiblemente el próximo martes con la visita del Manchester City y ese bicharraco que es Haaland, que pulveriza todos los récords y que en 6 partidos en la Premier League ya ha hecho 10 goles, nada más y nada menos. O sea, la amenaza es total y la sensación que hay en el ambiente es que el equipo no funciona, que las responsabilidades ya no solo apuntan hacia el entrenador, sino también hacia el club. Ya lo pudimos ver anoche en el Sánchez Pizjuán después de la derrota ante el Barça. Hay gente que grita contra los dirigentes, gente que señala directamente también al entrenador, pero digamos que ahora el problema ya es doble. Antes era un solo problema, o al menos se entendía en el club que había que debatir sobre el entrenador y su continuidad o no. Ahora el segundo problema es que la planificación ha sido mala y que el equipo tiene ahora 2 próximas semanas terribles, porque viene el City el martes y tengo la sensación que el club, posiblemente, salvo que sea una catástrofe absoluta lo del martes, van a aguantar a una semana en la que el Sevilla, de visitante, de manera continuada, va a visitar al Español en Liga, va a ir a Copenhague entre semana en Champions y va a rematar justo antes del parón, del único parón que hay antes del Mundial, Joseba, jugando en el Madrigal ante un Villarreal que ya hemos podido comprobar esta tarde que anda absolutamente lanzado. Y la noticia en el día de hoy ha sido la lista que el Sevilla ha hecho pública para la Champions, lista en la que se caen 2 jugadores de la primera plantilla, de los 24 se caen 2 por tema de inscripciones. Uno es, era previsible, Tecatito, por la lesión. El otro es Oliver Torres, que no está inscrito, por tanto, para la Champions y que es un poco víctima de que ha llegado Isco, que está el Papu, que está Rakiti, que tiene un montón de cromos ahí repetidos en el Sevilla, pero también es cierto que posiblemente de los pocos jugadores que a ratitos ha funcionado en estos 4 partidos de Liga ha sido precisamente Oliver Torres.
Pero ha sido titular en algún partido esta temporada,
y de hecho,
¿no?
Marcó gol,
sí, hizo gol.
En Almería, de titular.
Eso es.
Lo que es extraño es que lo que ha sido
que lo deje fuera de la convocatoria se puede entender, pero fuera de la Champions, o sea, no inscrito
tiene
en la
solamente
Champions.
22 fichas porque no tienen canteranos. Eso con es. Lo que ha sido el Sevilla de cantera.
Sí, bueno, eso es otro problema.
Otro problema grave que tiene en los últimos años el Sevilla, que no es capaz de sacar, pero sí de poner en la primera plantilla varios jugadores de la cantera para que tenga 25 jugadores en la lista de la Liga de Campeones.
Ese es otro debate. Cómo el Sevilla se ha cargado de fichas profesionales de hasta 25 jugadores, incluso jugadores, o sea, plantilla de hasta 30 jugadores profesionales que algunos tienen que ceder cada año y hacerse cargo de una ficha importante, y apenas se ha promocionado en los últimos años que al menos dos, tres jugadores de la cantera vayan apareciendo. Ahora el último que ha aparecido es José Ángel Carmona, que parece que se puede ir asentando poco a poco en el primer equipo en mitad de este lío, pero por lo demás el Sevilla lleva en el asunto de cantera muy, muy parado los últimos años, hasta el punto que efectivamente, como explica Pedro Martín, al no tener el cupo de canteranos para poder tener hueco en la plantilla y tener tantos jugadores profesionales, al final tienes que dejar a dos de ellos fuera, y uno de ellos es Oliver Torres. Había especulado que podía ser Marcao, jugador inédito que llegó de Galatasaray, Joseba, y que está lesionado permanentemente, pero por lo que nos cuentan parece que puede estar para más o menos para el partido de Copenhague o Villarreal, y lo han inscrito, y el otro que han inscrito también, que podía ser el jugador al que podían apuntar algunas miradas, es Gudel, pero como no tiene centrales sano, claro. Gudel al final lo han inscrito.
Bueno, pues Oliver Torres se queda sin ser inscrito en la Liga de Campeones. Sorprendente, no cabe duda. Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta luego, hasta ahora, Joseba.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias, para no perder las buenas costumbres llegados a este punto.
Última hora en COPE. Estar informado.
Hacemos un pequeño parón en el camino del deporte para saber qué es lo que ha pasado en España y en el mundo. Ya está preparado Rubén Prieto. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Hace unas horas hemos conocido el accidente de un avión privado que despegó esta tarde del aeropuerto de Jerez de la Frontera y que se ha estrellado en el mar Báltico frente a Letonia. Según el plan de vuelo, tenía como destino la ciudad alemana de Colonia. En la aeronave viajaban a bordo cuatro personas, según distintos medios: el piloto, otro hombre, una mujer y la hija de ambos. La familia sería, según las primeras informaciones, de nacionalidad alemana, con residencia en la localidad gaditana de Zájara de los Atunes. Según el diario alemán Bild, el aparato habría informado de problemas de presión en la cabina después del despegue. Una vez que el avión cruzó la península ibérica, se perdía el contacto. En este momento, aviones de combate españoles y franceses despegaron para comprobar la situación, aunque los pilotos no distinguieron a ninguna persona en la cabina del jet privado. Más tarde sería una aeronave de combate danesa la que asumiría la escolta. Finalmente, sobre las 8 menos cuarto de la tarde, el avión privado acababa estrellándose frente a las costas de Letonia. La guardia costera sueca ha enviado aviones de rescate, embarcaciones y un helicóptero al lugar del accidente. A la espera de conocer más detalles sobre este suceso, nos encontramos a escasas horas de que millones de niños vuelvan a las aulas. Cataluña dará el pistoletazo de salida al nuevo curso escolar mañana lunes. De esta comunidad es Pablo, tiene 10 años, es de Barcelona y nos ha contado aquí en COPE que a pocas horas de volver a ocupar su pupitre está nervioso por reencontrarse con sus compañeros.
Tengo muchas ganas de empezar el colegio y ver a mis amigos y a dos niños nuevos que van a venir al cole y a mi nueva profesora.
Tras Cataluña, el resto de autonomías volverá a las aulas a lo largo de los próximos días. El reencuentro de los más pequeños será lo más habitual en un curso que ya ha sido calificado como el más caro de los últimos años, unos 400 euros de media por cada alumno. Según los datos de Concapa, la Confederación Católica de Padres de Alumnos, el coste del nuevo curso ha subido entre un 25 y un 30% con respecto a otros años. Lo que también cambiará desde mañana son las restricciones asociadas al coronavirus en los centros escolares. Ya no habrá ni mascarilla en las aulas, ni grupos burbuja, ni toma de temperatura. Además, hay que tener en cuenta que en este curso será el primero en el que se va a aplicar la LOMLOE, la ley CELA. En cuanto al problema energético que vive Europa, Alemania ha aprobado este domingo un nuevo paquete de más de 65.000 millones de euros para solucionar la crisis que sufre el país, decisión que llega tan solo dos días después de que Vladimir Putin cortara el suministro de gas alegando problemas técnicos en el Nord Stream 1. El canciller alemán Olaf Scholz se ha mostrado optimista de cara al invierno y ha garantizado el suministro de gas en los hogares alemanes.
Nos vamos a asegurar de que podamos explotar aún más nuestros recursos. Tenemos que beneficiarnos de todo aquello que generamos para que podamos reducir la carga de costes de los ciudadanos y para que a las personas no les falte electricidad.
Mientras en Reino Unido, en pocas horas, el Partido Conservador elegirá a su nuevo líder y primer ministro del país. Liz Truss, jefa de la diplomacia británica y principal favorita, y Rishi Sunak, exministro de Finanzas, se disputan el cargo dos meses después de la salida de Boris Johnson tras el escándalo del Partygate. Luis es uno de los 150.000 españoles que residen en Reino Unido. Él vive en Londres y nos explicaba en COPE que la sociedad inglesa está ilusionada con el cambio.
Han salido muy dañados del tema de Boris Johnson y ahora es como morrón y cuenta nueva por lo que cuentan ahí. Pero es más ilusión que expectación, ¿no? Sobre todo porque creen que ahora puede haber cambio en Reino Unido después del Brexit. Tienen mucha ilusión.
Y en las aguas de Gibraltar ya se han extraído 41.000 litros de combustible y agua del buque varado desde el pasado lunes. La operación se desarrolla de forma muy lenta, aunque la situación continúa siendo estable. Y voy acabando, Joseba, y lo hago desde Ceuta. Allí, en las murallas reales, están disfrutando desde hace un ratito del gran artista Rafael en un concierto que forma parte de su gira 6.0 en honor a sus 60 años de carrera musical.
Hoy para mí es un día especial.
Esto que escuchas es su gran clásico, Mi Gran Noche, y sin duda un gran éxito del cantante de Linares. Si eres de los que no ha podido disfrutar de esta noche en Ceuta, no te preocupes porque tendrás 10 oportunidades más en diferentes conciertos a lo largo del país hasta el próximo 17 de diciembre para disfrutar de su música.
Pues nada, nos vamos de Guateque, ¿no? Esta es muy, música muy de Guateque, ¿verdad?
La verdad que sí, la verdad que sí. No está mal, no está mal.
Te gusta, ¿eh?
No tengo queja de Rafael. Y mis padres menos. Las cosas como son.
Sí, señor. Buena semana, Rubén. Gracias.
Igualmente, Joseba. Hasta luego.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos con el relato, el análisis de todo lo que ha dado de sí la actualidad en el mundo del deporte este domingo, que ha sido muy intenso. Hemos tenido un montón de disciplinas deportivas. Vamos con todas ellas antes de llegar a las 12 de la noche al tertulión de los domingos, como suele ser habitual. Antes de ir a lo que no es fútbol, tenemos que repasar los partidos que se han jugado esta tarde y que todavía no hemos analizado. Por ejemplo, la victoria de Osasuna ante el Rayo Vallecano. Alberto Sanz Pamplona. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Qué pedazo comienzo de temporada de Osasuna, del equipo de Iagoba Arrasate, que se ha visto rubricado con una celebración al final del partido espectacular en el Sadar, ¿eh?
Sí, no era para menos, Joseba, 3-3 en el estadio del Sadar, 3-3, 9 puntos con un Aymar Oroz. Recordemos que el año pasado jugó en el Promesas, que no estaba en el primer equipo y que está siendo titular, ha marcado el gol, está siendo referente, pero también otros nombres propios, ese debut de Abde, Rubén García, que marcaba gol, y también tenemos que mirar hacia el Rayo Vallecano, que ha metido un gol de falta, que tenemos que ver si ha habido o no un poco de ayuda de Sergio Herrera y también de Álvaro García, que ha hecho un buen partido, ha generado esa falta del gol, ha generado un penalti que ha quitado el colegiado, pero que finalmente el VAR ha dicho que no era así. Eso sí, mucha división de opiniones en el propio estado del Sadar, entre los que decían que había sido penalti y los que no. Quien lo tenía claro, Joseba, era Iraola, el entrenador del Rayo Vallecano.
No sé, que esa jugada acabe en amarilla para Álvaro, me parece increíble. Al final, yo entiendo que el VAR puede entrar en situaciones de contacto, pero con todos los precedentes que hemos tenido, que ya lleva año y pico el VAR en acción, pues me parece difícil de aceptar, ¿no? Que te corrijan una situación así.
Año y pico, ojalá.
Cuatro años. Lo que más le ha molestado a Andoni ha sido que le hayan señalado la tarjeta amarilla a su jugador. Si es que tampoco ha pisado la inercia del jugador la que ha chocado con el pie de
lo que hace
el jugador del Rayo.
Es forzar un poco el contacto, pero de ahí a sacar la tarjeta amarilla.
Sí.
Hay un punto intermedio, sí.
Sí.
Es verdad. Pues a seguir disfrutando, Alberto, gracias.
Di que sí, gracias, fuerte abrazo.
Un abrazo. José Ángel Peña, Bilbao. Gabón, muy buenas, José Ángel.
Gabón, Joseba, ¿qué tal estáis?
Vaya bajonazo para el Athletic en la segunda parte, después de unos muy buenos primeros 45 minutos, pero el gol de Bradway ha tirado todo por la borda para el Athletic.
Sí, la verdad es que ha sido un frenazo en seco del Athletic tras su buen inicio liguero, un esperanzador comienzo de temporada que, todo hay que decirlo ya aquí, enseguida se lanzan las campanas al vuelo, pues ya había disparado un poco las cuentas de la lechera. Se ha recordado estos días que una victoria hoy hubiese supuesto el mejor arranque desde que las victorias se premian con 3 puntos, o sea que ya ha llovido, y como dices, la verdad es que la puesta en escena inicial del Athletic ha vuelto a ser más que aceptable. Los de Valverde han mandado en el partido en su primera mitad y han gozado de un par de ocasiones muy claras en las botas de Williams y de Berenguer. Sin embargo, ahí yo creo que hay que darle gran parte del mérito al entrenador del Español. El conjunto periquito ha corregido su sistema defensivo, pasando una defensa con 3 centrales, y ha cortocircuitado un poco al Athletic, con un Muniain sin espacios y tampoco con capacidad de Raúl García y Guruceta en el tramo final de la temporada, ya que se han visto, yo creo que, atados muy de cerca cuando se acercaban a las inmediaciones de la portería blanquiazul. Además, Nico Williams y San Lancet han estado lejos de su mejor versión y todo ello pues ha desembocado en precipitación, en ansias de buscar el camino más directo hacia el gol y también con cierto o con desajustes puntuales en defensa como el que ha provocado el gol españolista, el primero que encaja en lo que llamamos de temporada por Athletic y que al final ha supuesto una derrota en un partido en el que Herrera no se ha estrenado en su regreso a Bilbao, en el que Raúl García ha cumplido 300 partidos como rojiblanco y en el que Iñaki Williams, pese a que durante la semana ha sido duda, pues ha seguido agrandando su récord de partidos consecutivos, son ya 237.
¿Quieres decir algo, Pedrito?
Sí, ¿verdad? Que ha comentado Peña que Raúl García ha llegado a los 300 partidos con el Atleti y es el primer jugador en la historia que juega 300 partidos en dos equipos, porque Raúl García viene fichado por el Atleti
en 2015,
cuando ya tenía 29 años, después de jugar 329 partidos. Es que, y además, que no son dos equipos cualquiera.
No.
Son claro. Atlético Madrid y Atlético Bilbao. 329 partidos en uno y 300 en otro.
Por ahora, 300. Y serán más, claro. Lo que le queda. José Ángel, un abrazo. Hasta mañana, Agur.
Venga, Agur.
Y por último, Juan Igual, Villarreal. Hola, Juan, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Asusta el submarino amarillo, ¿eh?
Sí, asusta. Es el principio de liga, son solo 4 partidos, pero la verdad es que está en un nivel de forma tremendo, ¿no? Hoy hay que decir que jugaba contra un equipo que es el Elche, que tampoco ha empezado muy bien, es decir, era un choque de contrastilos, ¿no? Hoy en el Ciudad de Valencia, pero la verdad es que ese primer partido de liga en Valencia le ha sentado muy bien al Villarreal, ha sido infinitamente superior desde el primer momento, y ahí sigue, ¿no? El reto es ver si el Villarreal, bueno, pues ahora que empiezan a pasar las jornadas, continúa en la parte de arriba de la tabla. Ya sabes que últimamente, en los últimos años con Emery, no ha quedado en liga entre los primeros, así que el reto es ese, ¿no? El ir mejorando y el ver si la Conference no le despista y puede estar en liga en los primeros lugares de la tabla hasta el final, ¿no? El que estaba muy enfadado, yo sé, vamos a escuchar, es Francisco, porque dice que su equipo no le sale nada bien en este comienzo de liga.
Nos hemos enfrentado a un equipo que a día de hoy es mucho mejor que nosotros y se ha plasmado en el campo, en el marcador y en el juego y en todo. El calendario no está siendo todo lo bueno que quisiéramos, pero las excusas no valen. No han superado, no hemos estado bien. Preocupante la sensación, los goles, preocupante todo. Ahora mismo no estamos en buen momento ni para sumar con nadie.
Pues no le pone paños calientes a la situación que está viviendo su equipo, Francisco, el técnico del Elche, que recibirá el próximo fin de semana al Athletic en el partido que se jugará en el Martínez Valero. Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo.
¿Qué se ha dicho después de la contundente victoria del Valencia sobre el Getafe 5-1 en Mestalla, Iván Herraiz?
Pues Gattuso, Joseba, con una personalidad arrolladora como siempre, ha dejado varios titulares, está contento evidentemente con cómo el equipo ha jugado, pero dice que hay que estar concentrado los 10 minutos, que acciones como las de Moriba, que ha acabado en expulsión, no se pueden dar. Por otro lado, dice que ve mucha negatividad en la prensa, que ahora no ve al equipo preparado para luchar por Europa, pero que es joven y que veremos cómo va evolucionando, que era impensable hace dos meses ver al equipo jugar de esta manera. Sobre Marcos André, que se ha retirado con esa molestia en el tabique nasal, se ha ido al hospital, como hemos contado en COPE, dice que mañana sabremos algo más de él, puede tener una rotura en el tabique nasal. Diacabí no tiene lesión, y luego por otro lado en el Getafe, Antonio Díaz Carlavilla dice que son los únicos culpables de lo que ha pasado, pero ojo, Joseba dice que todo lo que ha sucedido en el partido lo tenían estudiado, lo tenían controlado, pero no han sabido hacer frente al juego que ha propuesto Gattuso.
Vaya. Gracias, Iván, que vaya bien. Feliz
Gracias,
semana.
Iván,
Gracias,
buenas noches.
Hasta la próxima. Adiós. Ya hemos repasado el fútbol. Estamos pendientes del partido de Pablo Carreño contra Karel Khachanov en el Open de Estados Unidos. Y se ha resuelto el primer set. ¿En favor de quién, Angelito?
Del gijonés, de Pablo Carreño, que lo ha cerrado con un revés paralelo a la línea, precioso, un set prácticamente perfecto de Pablo, que ha tenido una bola de break, la ha aprovechado, que con su servicio ha estado solidísimo, sin meter muchos primeros, está tanto con el primer saque como en el segundo, ganando más del 80% de los puntos, total, que se lo ha llevado por 6-4, set arriba Pablo Carreño, que sigue en su buena racha y que quiere meterse en cuartos de final.
Oye, Ángel, si gana se mete en cuartos de final ya, ¿no?
Efectivamente.
Sí, acaba de decir que
se mete en
cuartos de final, efectivamente.
Y jugaría contra Berrettini.
No, es que como ya me pierdo. Sí, es que cuartos de final ya es una cosa seria, ¿eh?
Hombre, bueno, este chico ha llegado a semifinales
ya,
dos veces, ¿no?
Sí, sí, correcto, sí, sí.
Dos veces llego aquí. En 2000, te lo voy a decir bien. 2000, ¿dónde estoy? 2017.
Estás en 2017 Nueva
York. Y 2020.
Esa ciudad tan maravillosa como Nueva York, ¿verdad?
Sí, preciosa, es una cosa maravillosa.
Donde esté Santander, ¿verdad, Angelito?
Vamos, no hay como olor, vamos, o sea, ya quisiesen aquí. Vale. Y busca tetada, ¿eh? San Sebastián también lo prefiero.
También, ¿no? Vale, vale. Tienes buen gusto. Hasta dentro de un rato, hasta ahora, Angelito.
Un abrazo.
Nos vamos a la vuelta, pero ya saben, siempre que vamos a la vuelta con unos buenos amigos de Soria.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Hoy hemos tenido la etapa que ha terminado en Sierra Nevada y que nos deja una última semana espectacular. Aquí está Alberto Arauz y saludamos también a Eri Frade y a Kike Iglesias. Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Estáis por Granada?
No, acabamos de llegar al puerto de Santa María, Cádiz.
Bueno, tampoco es mal sitio.
No, tampoco es mal sitio.
No está mal.
Para el día de descanso de mañana.
Bueno.
Tampoco es mala solución un día de descanso de vez en cuando.
Qué buena pinta tiene la última semana de la vuelta, ¿eh? Se nos ha quedado muy abierto todo.
Sí, y ha estado muy chula la etapa, tácticamente muy interesante, con todos los importantes de la general mandando gente por delante y luego utilizándolos en la subida final a Hoya de la Mora, a Sierra Nevada. Muy interesante todo y bueno, yo tengo aquí apuntadas varias conclusiones. Esos 15 segundos de Roglic a Evenepoel, la sensación general, y a mí me sorprende, es que Evenepoel hoy ha salvado un match ball muy importante y que es el gran favorito para ganar la vuelta. Le saca a Roglic 1.34 en la general y para mí el favorito es Roglic. En este ritmo de recorte como el de ayer y como el de hoy, yo creo que le acaba ganando la vuelta, pero la gente está mucho más con que gane Evenepoel, que más ha solidificado con ese ataque para llegar a la rueda a Superman López su tercer puesto en el podium con mucho margen. Y que, bueno, en la guerra de los imberbes, Ayuso hoy ha hecho un sorpaso bastante amplio para quedarse con 37 segundos de margen sobre Carlos Rodríguez.
La impresión general es Alberto Contador, que hemos coincidido con él bajando Sierra Nevada y nos decía, oye, Evenepoel ha ganado la Vuelta a España.
Anda.
Bueno, pues es una impresión que tiene Alberto, desde luego, a tener muy en cuenta. Enric Mas en la línea de meta estaba locuaz, como siempre, y con ganas de hablar.
Hasta el último día de Madrid, yo creo que tenemos que soñar en ganar. No, ya dije que íbamos a ir día a día porque no se va de la noche a la mañana, pero sí que es verdad que en carrera estoy disfrutando y confío mucho más en mí.
Yo creo, Joseba, que si la última semana de la Vuelta fuera como, por ejemplo, la última semana del Giro de Italia de este año, yo creo que Roglic tenía la carrera en el bolsillo. Pero el problema, ¿cuál es? Que no queda demasiada dureza. Queda el día del Piornal en Extremadura, en un puerto inédito en la Vuelta a España, y sobre todo, que sé que tú también le tienes mucha fe, la del sábado en la Sierra de Guadarrama, en Madrid. Si ese
Hombre,
día...
Es que esa etapa hay que subir dos veces Navacerrada, una Morcuera, una Carencia y una Navafría.
Sí,
o sea, que es un desnivel brutal.
Y hay un antecedente de Tom Dumoulin, me parece que fue en el año 2013, que perdió en la subida a Morcuera en la Vuelta a España con Fabio Aru. Yo creo que ese es el día que tiene que tener marcado en el calendario Primo Roglic. Si ese día logra aislar a Benepoel en Morcuera antes de subir Cotos, yo creo que le puede ganar la vuelta. Yo estoy con Eri y si me tuviera que jugar dinero ahora mismo, me lo jugaba por Roglic.
¿Y tú, Quique? ¿Por qué? Porque faltas tú.
No, ya que estoy, voy a hacerle caso a Contador.
Vale.
Con lo cual, la vuelta es para Evenepoel.
Oye, vale. Esa sucesión de puertos en la Vuelta a España no se ha subido nunca, ¿eh? A Navafría, Canencia.
Sí, pero además empieza
en Navacerrada.
Primero se sube Navacerrada, luego va Morcuera, Navafría, Canencia y Navacerrada otra vez.
Cotos, o sea, bueno, por el lado
Cotos
de Cotos.
Navacerrada, sí,
Cotos.
Por el lado de Cotos,
o sea,
pero
está guay esa, ¿eh?
Hombre, que sí está guay, y tanto que sí.
Y va a haber gente en las cunetas muchísimo.
Hombre, como llegue la cosa así de apretada, seguro que sí. Oye, ¿qué mal la pinta tiene el de estar un día de descanso en el puerto de Santa María, ¿no?
Yo no quiero hablar muy alto porque siempre que uno prevé descanso y pasarlo bien y tal, luego siempre pasa algo que te lo tuerce. Entonces yo prefiero ver lo que me da la naturaleza.
Estuve aquí de vacaciones hace un mes, así que mi amigo Chema me ha dicho 3 o 4 sitios para ir mañana al mediodía. Así que nada, iremos a la rueda de prensa de más por la mañana y por la tarde veremos. Veremos.
Las ruedas de prensa, últimamente, estas ruedas de prensa en la jornada de descanso las ponen a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana. ¿Mañana qué horas?
10:15. Bueno. 10:15 antes del entrenamiento.
Bueno, no está mal.
Eso más. Y 3:15 Ayuso, que es más español y prefiere solo más tarde.
Bueno, es la hora de la siesta, ¿eh? No sé yo.
Bueno, sí. Puedes comer tarde y luego ya entregarte a Morfeo.
Bueno,
un Ayuso, por cierto, Joseba, que ha vuelto a estar espectacular,
sí, está
porque
bien,
se
sí.
ha quedado en las primeras rampas de Sierra Nevada. Y
qué agonía transmite, ¿eh? Buah. Qué agonía transmite en todo lo que hace.
En el pedaleo, sí, parece que se va dejando el alma tirando de riñones, pero al final...
¿Cuánto mide este chico? Porque la pinta que tiene la bici es de ser un tipo muy grande.
No, medirá un 80 y poco, una cosa así.
Bueno,
sí, no está mal.
Un 80 yo lo mido yo, ¿eh?
Sí. Por eso, pero para ser ciclista es una estatura considerable, ¿eh?
Pero está fino, tiene una cintura, no. Y tiene un carácter, para mí lo que está demostrando, Joseba, por encima de todo, es que tiene un carácter a prueba de bombas. Le han pasado un montón de cosas en esta Vuelta a España y siempre resurge, siempre puede un poquito más. Entonces yo creo que es una noticia maravillosa para nuestro ciclismo.
Muy bien. Pues lo disfrutaremos, como siempre, con los compañeros enviados especiales a la Vuelta Ciclista España. Eric, Ike, que disfrutéis. Gracias. Un abrazo.
Beso.
Hasta chao, mañana. Chao.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Ha sido sorprendente la derrota de la selección española ante Bélgica por 10 puntos, 7-3, 8-3 en el Eurobasket. Yo creo que está en Tbilisi Pilar Casado, ¿no? Creo que sí. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Pernoctas en Tbilisi?
Pernocto en Tbilisi, sí, sí, claro. ¿Dónde voy a ir si no?
No sé, cualquiera sabe. Pero y que lo dices como con cierta desgana, ¿no te gusta Tbilisi?
Es una ciudad espectacular, ¿eh?
Ah, bueno.
Está muy bien, ¿eh?
Ah, bueno.
Sí, sí. Yo no había venido nunca a Georgia y me voy... Bueno, me iré, quiero decir, porque nos quedan todavía 3 días con una sensación muy buena, ¿eh?
Ah, bueno,
sí,
bueno.
Sí, es muy recomendable.
Bueno, bueno, ya nos contarás cuando
vengas. Y eso que hace un calorazo que te mueres.
Ah, pero... sí, ¿eh? Hace mucho calor por allí, ¿eh?
Sí, sí. Hace bastante calor todavía, ¿eh? Mira. Desde que vinimos no ha habido día de menos de 36.
Ostras, pues aquí estás demasiado, ¿eh? Demasiado. Aquí estamos ya con la rebaja de las temperaturas, afortunadamente, y ahora encontrarte con 36 grados, pues no tiene que ser muy agradable.
Te contaré una cosa que mucha gente joven no sabrá, pero antiguamente,
sí,
cuando había competiciones europeas en marzo, sobre todo, que hacía mucho frío en Rusia, sí, los partidos de fútbol de los equipos de Moscú se jugaban en Tiflis o en Odessa, en Ucrania, o en Georgia, por ejemplo, ¿te acuerdas del gato de Odessa de García Ramón?
Sí, claro.
Eso
claro.
Fue un partido en marzo contra el Dinamo de Kiev, que como hacía mucho frío también en Kiev, se jugaba en Odessa.
Ah.
Y los equipos de Moscú jugaban en Tiflis.
Ah, muy bien.
Así es que hace
pues
calor.
No es que el invierno, por lo que nos han contado, no sea especialmente duro aquí también, ¿eh?
Sí, pero hombre, no tiene nada que ver
la
con...
La media de las temperaturas es bajísima y bajo cero durante algunos meses del invierno.
Sí, pero es que claro, de 2 o 3 bajo cero a 25 bajo cero como en Moscú...
Claro, eso claro, sí. Claro. Eso sí.
Oye, Pilar, ¿y qué explicación se le da a la inesperada derrota de la selección española ante Bélgica?
Bueno, vamos por partes. Yo creo que no hemos visto a la España de los dos primeros partidos, especialmente atrás, que era donde se estaba notando además, yo creo que bien, estaba fuerte España en defensa, lo estaba haciendo francamente bien. Hoy se ha juntado un poco de todo. Vaya por delante, que España solo ha estado 16 minutos arriba en el marcador, que el primer cuarto que firma son solo 11 puntos, lo cual, viniendo de partidos, por ejemplo, como los de 114, nos dan una idea de lo que ha pasado hoy ante Bélgica. Bélgica ha dominado el electrónico durante 20 minutos. La combinación de no defiendo bien, hoy no estábamos metiendo, porque es así. Por fuera tenemos un problema en el 675, ya lo decía Escariolo hace un par de semanas, que probablemente ese desequilibrio entre el tiro de media distancia y el de 675 es difícilmente corregible. Hoy no nos circulaba el balón. Hay que decir que Bélgica es una selección que físicamente tiene muchos jugadores del puesto de 3 para adentro, que son bastante grandes, no tanto a lo ancho sino a lo alto, son muy atléticos. Pongo el caso, por ejemplo, de Ismael Bacó, y hemos casi que cortocircuitado. Y fíjate tú, se ha ido Bélgica al final con un más 10, que ha sido la máxima diferencia que ha tenido en el partido. Pero es verdad que ha fallado muchas cosas España. Quiero que escuchéis a Sergio Escariolo y a Fernández. Es la primera vez para muchos de estos jugadores que juegan un back-to-back, es decir, partidos en Eurobasket con apenas 18-19 horas de descanso. Bueno, ha sido muy gráfico el seleccionador y ha sido muy claro también Rudy.
Es cierto que cuando tú no las vives, igual te hace falta un bofetón para aprenderlas, ¿no?
E intentar olvidarse no de los fallos que hemos cometido hoy, sino de solo de la derrota. Y poco más. Yo creo que ni éramos tan buenos antes haber ganado a Georgia y a Bulgaria, ni somos tan malos por perder contra Bélgica.
Me suena todo esto, ¿eh? En todos los europeos siempre hay un petardazo de este tipo, que ante las críticas luego los jugadores se crecen y luego terminan bien. A ver si ocurre lo mismo en esta ocasión, ¿no?
La jornada del Eurobásquet ha sido de locos, ¿eh?
Sí.
Joseba, ha sido de locos. Bueno, primero hay que decir que es la primera de la historia que dos partidos van a doble prórroga. El 107... 109 de Lituania-Alemania. También he ido a la prórroga y ojito porque aquí hay mucho lío y es un partido del Grupo de España. Ha habido doble prórroga en el Turquía-Georgia y todo ha acabado en una tangana monumental que vamos a ver hasta dónde llega. Y lo digo porque se han enganchado Sanadze y Furkan Korkmaz, a los dos los han expulsado. Dice Ergin Ataman, que por cierto también por protestar después lo han descalificado, que el reloj ha estado parado durante 22 segundos, pero atención porque la tangana es posterior. Se van los dos expulsados y dice la Federación Turca, lo ha hecho a través de su vicepresidente Ömer Önan, que Furkan Korkmaz en el pasillo de los vestuarios ha sido atacado por tres jugadores de Georgia y por empleados de seguridad del pabellón. Y dicen que si FIBA no entrega las imágenes de las cámaras de seguridad, abandonarán el campeonato.
Toma ya. Pues está bien la cosa. Próxima parada para el equipo de Sergio Scariolo.
Mañana hay jornada de descanso en el Grupo A. El martes jugaremos frente a Montenegro. Nos restan dos partidos. Montenegro el martes y Turquía el miércoles.
¿Hora del partido contra Montenegro?
4:15. Espérate que lo miro. Yo llevo un pollo con las horas ya. Vamos a ver, que lo mire aquí. Montenegro, sí, 4:15.
Perfecto.
Es que aquí son 6:15.
Vale. Un beso, Pilar, gracias.
Otro ya se va.
Hasta luego. Gran premio en los Países Bajos de Fórmula 1. Lo mejor para nosotros, sin duda alguna, el sexto puesto de Fernando Alonso. Estaba encantado.
Al final teníamos un juego de blandas nuevas que nos vino bien, pero luego nos vino mal el último safety car porque todo el mundo paró y puso unas ruedas un poco más frescas que las nuestras y tenía miedo por Norris y por Esteban, pero al final conseguimos aguantar y la verdad es que sexto no lo hubiésemos imaginado ayer.
Pues sexto puesto, ni más ni menos, para Fernando Alonso. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Nos quedamos con eso como lo mejor del día para nosotros, sin duda alguna.
Sí, hombre, yo creo que, a ver, Fernando ha hecho una carrera excepcional. Salía decimotercero, mejor dicho, sobre todo se queda enganchado ahí en la curva 3, eligiendo quizás el peor camino, y se queda detrás de los dos Alfa Tauri, pero luego ataca a los Alfa Tauri, los adelanta. Y lo mejor ha sido cuando ha puesto el neumático blando, que daban 23 vueltas, y ha empezado a marcar vueltas rápidas en carrera. De hecho, ha acabado el Gran Premio con la cuarta vuelta rápida en carrera, que se dice pronto, y estaba realmente feliz. Yo he hablado con él y la verdad es que estaba contentísimo porque dice que ha sido una de sus mejores carreras, sin duda, del año, por el ritmo, por las decisiones tomadas, y luego también yo creo que tácticamente el equipo ha manejado bien la situación. Parecía que paraba un poco pronto y él ha dosificado muy bien el neumático duro, que era lo más complicado que tenía. Y luego, sobre lo que él contaba al final, le ha estado presionando las últimas vueltas con la ayuda del DRS con todo Norris y no ha podido adelantarle. Y después ha venido la sanción a Carlos Sainz, que digamos que ha sido la cruz del día, evidentemente.
Ha sido un día calamitoso total, ha sido una calamidad total todo lo que le ha pasado.
Sí, y sobre todo, y hay que explicar por qué se producen los errores, porque claro, la gente, siempre vemos lo último, ¿no? La gente lo toma con los mecánicos, porque en la primera parada efectivamente hay una rueda que se pierde, es decir, no llega a tener la cuarta rueda, la rueda del lado trasero izquierdo, no la llega a tener para poder ponerla al mecánico. Pero claro, la chapuza es volverse loco, ponerse nervioso. Los ingenieros del equipo dicen que va a box Carlos cuando está ya metido a punto de entrar en la calle de boxes. Normalmente eso se dice la curva anterior. Entonces a los mecánicos no les da tiempo a llevar las cuatro ruedas a la parada. Y todo era el nerviosismo para copiar a Checo Pérez y cubrir lo que iba a hacer Checo Pérez. Es decir, no tenía sentido que además Checo Pérez, que estaba haciendo una estrategia malísima, ellos que tenían que ir largos con esa primera parada, ponerse a hacer la corta, en fin, ha salido mal, luego la sanción. Pues mira, si te parece, esto es lo que he hablado con él, e incluso le he hablado de un amigo mío que tenía ganas feas con la tele. Vamos a escucharlo.
Bueno, Carlos, tengo un amigo ferrarista que me ha dicho que casi tira la tele al ver lo que te ha pasado en boxes. ¿Cómo ha sucedido eso?
Bueno, está claro que la llamada a boxes ha llegado tarde. No sé si demasiado tarde, porque estaba claro que no estaban listos, así que una pena.
Y luego la salida, el unsafe release, que tampoco es culpa tuya.
Tampoco es culpa mía, es culpa de la situación que había ahí, que había un McLaren en mitad de pista o en mitad de mi salida de... Un mecánico de McLaren en mitad de mi salida de box y he tenido que frenar para evitarle, y eso ha sido lo que ha provocado el unsafe release. A mí no me parece justo que yo reciba 5 segundos por algo que he evitado un accidente, más que nada.
Pues la verdad es que hoy es un gran premio para borrar, para dejarle la papelera y para que a partir de ahora se hagan mejor las cosas. Además, yendo a Monza, espero que se pongan más las pilas en Ferrari, que para eso es su circuito.
Sí, aparte, bueno, en el caso de la salida irregular, me se quejaban un poco de que Alonso había apretado para forzar esa sanción. Bueno, pues Alonso va a lo suyo, quiero decir que es intentar arañar alguna posición. Lo que está claro es que ha habido mucho juego subterráneo en la carrera. Ese mecánico de McLaren no tenía que estar mal colocado, eso es verdad, porque dice Carlos que ha evitado llegar a atropellarle. Hemos visto cómo han sacado a pista un coche para forzar un safety virtual como mínimo que estaba averiado, que era el Alfa Tauri de Tsunoda, para perjudicar a Mercedes, que iba a hacer una sola parada. Esa pistola también de Ferrari tirada por el suelo que le ha pisado uno de sus rivales. La verdad es que ha habido cosas un poco raras, y luego hemos tenido también la bronca en Mercedes, porque se ha repetido Abu Dhabi. Abu Dhabi el año pasado, de nuevo Hamilton primero, llevaba la rueda peor, le ha arrasado Verstappen, que ha ganado la carrera, que ojo que vamos, se puede proclamar campeón en Austin a cuatro carreras de final. Y ¿sabes lo que ha dicho Hamilton? Que el otro día se quejaba que los niños, que no se puede decir palabrotas, ha dicho, no puede ser que me estéis jodiendo así, ha dicho. Luego ha pedido disculpas al equipo en frío, pero por la radio se ha calentado porque le ha pasado Russell, ha acabado fuera del podio, y ojo con Mercedes, que está llegando, que creo que puede ganar en las carreras que quedará Ferrari, y que si llega a hacer una parada, pues la podía haber liado, desde luego.
Próximo fin de semana en Monza, ya estaremos. Gracias, Carmichael.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Y el Gran Premio San Marino de motos. Hola, Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
¿Sabes lo que más me ha gustado hoy del día?
Bueno, me vas a decir Moto3. Te voy a hacer Moto2.
Hombre, te voy a decir la resolución de Moto2, por supuesto. Por supuesto. Claro. Pero la última vuelta de Moto3.
Sí, bueno, divertidísima como siempre. Y es una carrera en la que la verdad que lo peor ha sido lo que le ha pasado al líder Sergio García, que ha tenido el típico día malo en el que le sale todo al revés. Ya no salía bien en la parrilla, se ha liado un poco al principio, ha tenido un toque, luego ha terminado por los suelos. Y ya se ha visto desde el principio que no iba a ser su día, y la parte final de la carrera ha sido preciosa, cuatro pilotos, otra vez con españoles metidos en la faena, Masia y Guevara, que esta vez el gato al agua se lo ha llevado Foggia, que ya ganó el año pasado carreras aquí, y bueno, pues un buen segundo puesto de Masia y un buen segundo tercer puesto de Guevara, que le permite colocarse como el líder del Mundial. Estamos en esa pelea entre compañeros de equipo, entre los pilotos de Jorge Martínez Aspar. Ahora Guevara es el líder, García segundo a 11 puntos, pero tiene que tener mucho cuidado con Foggia, que se ha colocado a 35 puntos en la general, mantiene el tercer puesto, y es un piloto que el año pasado ya el último tramo de temporada lo hizo muy bien, no consiguió arrebatarle el título a Pedro Acosta, pero sí que va a ser un rival muy peligroso en lo que queda de temporada.
Muy bien. En Moto2, triplete español, y en MotoGP, el Pecco Bagnaia, que se mete de lleno en la lucha por el Mundial.
Sí, lo de Moto2, sobre todo, solo por apuntar que la gente apunte el nombre de Alonso López, porque es un piloto que ha entrado esta temporada a mitad de año para sustituir a un piloto. Se había quedado sin moto, no estaba haciendo nada en casa, y ha llegado con ese hambre tremenda del que ve que es peligrosa su carrera, y está haciendo unas cosas maravillosas, y ha conseguido ganar, no se habla tanto de él, pero es justo reconocer el mérito y luego el liderato en la general de nuevo para Fernández. Y en MotoGP, pues Bagnaia, que me ha lanzado cuatro victorias consecutivas, Ducati está fortísima, hoy ha habido una pelea final entre Bagnaia y Bastianini, ha sido la carrera con la diferencia más pequeña entre los dos primeros, 34 milésimas, hoy tercer puesto de Viñales, que estamos intentando ver la versión del Viñales que nos maravilló cuando debutó en MotoGP, y en la parte que corresponde al Mundial, pues se le complica un pelín más a Aleix Espargaró, que está tercero ahora a 33 puntos de Quartararo, y es Bagnaia el que se coloca segundo en la general. De momento todo muy apretado. Va a tener que hacer una buena carrera en el siguiente Gran Premio en Aragón Aleix Espargaró para ver si mantiene las opciones de poder pelear por el Mundial hasta el final de temporada, pero te digo que él ha querido ser muy claro con nosotros y él sigue creyendo que puede conseguirlo, así que bueno, si lo dice él, pues intentaremos agarrarnos a su fe.
Pues a ver qué pasa el 18, día 18 en el Motorland Aragón, la próxima parada del Mundial de Motos. Hasta mañana, Borja, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales, Alberto Arauz?
Pues están enviando, Joseba, un montón de comentarios al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y hoy domingo, como siempre, también a @tjcope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Gattuso hará historia en el Valencia y lo hará con mucho peor equipo que el sobrevalorado Bordalás. Grande Genaro. Haaland lleva 10 goles en 6 partidos, pero el Madrid tuvo que esperar al embustero de Mbappé en vez de fichar al mejor 9 de la próxima década. Sobre lo que contaba antes Miguelito, nos decía un oyente, el verano pasado el Madrid jugó un amistoso contra el Rangers en Ibrox Park, situado en la ciudad de Glasgow. Otro oyente dice, valoro mucho lo que ha hecho Julen Lopetegui en mi Sevilla, pero no puede seguir ni un minuto más en el banquillo. Ciclo acabado, Pochettino, ya. Me parece increíble que aficionados, jugadores y directivos del Atlético de Madrid digan que lo de ayer fue un robo cuando se tenían que haber ido al descanso con las expulsiones de Depol y de Saúl. Y por último, decía un oyente, Juan Ayuso ha vuelto a despertar mi ilusión por ver ciclismo. Es una bestia, el futuro es suyo.
Pues llega el tertulión, así que no se mueva nadie, que ya está ya a la vuelta de la esquina.
COPE, estar informado.